me acuerdo muchas veces de la cantidad de gente que con 1.000, 1.200 euros al mes tiene que dar de comer a tres o cuatro personas. Yo cuando estoy cocinando estoy pensando en esa gente. Yo, el que come todos los días de restaurante y que come lo que le da la gana, yo en ese no pienso nunca.
GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? Si os gusta cocinar, si os gusta comer, si os gusta el vino, si cuando viajáis no os conformáis con el restaurante que os queda más a mano, estáis escuchando el programa adecuado. Estáis escuchando GastroSer y está conmigo Santi Rivas, el crítico de vinos más divertido y más modesto también, podríamos decir, de España. Hola, Santi.
¿Qué tal, GastroSeres? ¿Cómo estáis? Ha vuelto la Ducati sensorial, el Patek Philippe de la cata, el Lambo de la degustación. Entonces, pues nada, chicos, abrochaos el cinturón.
Enseguida os voy a presentar a nuestro invitado de hoy, pero antes, dejadme poner un avance de la entrevista en exclusiva que le pudimos hacer hace unos días a Carlos Arguiñano en su bodega de Aya, en Guipúzcoa, una bodega que se llama K5. No sé si has estado, Santi.
Yo no he estado. Me encanta el chacolí en todos los de las zonas vascas de producción, ya sea Guetaria o Guetaria Chacolina, Arabaco y ¿cuál es el otro? Arabaco y Vizcaico, ¿vale? Los tres me encantan, pero esta en concreto no la conozco. Sé que es muy famosa, pero no está.
Es muy famosa, tiene unas vistas al mar estupendas. Han hecho ahora además uno con burbuja, un espumoso, que está muy rico. En fin, Arguiñano es el cocinero más querido de España, seguramente, y publica un libro de recetas todos los años, porque a sus 78, cada año vende más y más. Es un fenómeno editorial. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. El nuevo libro se llama Cocina para Todos, y si os lo compráis o alguien os lo regala, veréis que pesa mucho, pesa más de 2 kilos, más de 2 kilos de recetas en papel, pero hay una cosa curiosa y es que en todas, menos en los postres, hay un ingrediente.
El perejil en Guipúzcoa es, yo creo que está presente prácticamente en todas las cocinas, porque con el perejil se hace la salsa verde. Y la salsa verde en Guipúzcoa es la salsa de los guipuzcoanos. Merluza de salsa verde, almejas de salsa verde, cocochas de salsa verde, bacalao de salsa verde. Entonces, en todas las casas suele haber un vasito con unas ramitas de perejil. Yo en mi casa siempre lo conocía así. Y cuando empecé en televisión, yo tenía mi perejilito encima de la mesa. Y sigo con ello. Y a cada plato, cuando termino, le pongo la ramita de perejil. Bueno, es un poco la enseña de la casa. Eso era una locura. El perejil siempre se regalaba hasta que aparecí yo en la tele. Y entonces ya se empezó a cobrar.
Bueno, una de las cosas que más me gustan de Carlos Arguiñano, además de su cocina, es que es un tipo con sensibilidad social que siempre tiene en la cabeza al que cocina para 4 personas con 1.200 euros al mes, ¿no? Ese tipo de cosas, alimentos saludables, pero también asequibles. Y además, si se tiene que mojar en algún tema espinoso, lo hace.
Les recomendaría a todos que dejen de fabricar armas y que se pongan a cocinar. No sé, o sea, el tema no es de muerte, es de vida. O sea, yo apuesto por la vida.
Bueno, y no sé si leísteis en El País este verano la historia de un cocinero vasco muy famoso por sus croquetas, que murió de accidente de moto y que, bueno, dejó al dueño del restaurante con el dilema de a quién le daba, a quién le vendía esas últimas croquetas que él había dejado congeladas. A raíz de esa historia le pregunté a Carlos Arguiñano qué dejaría él como legado o como regalo para su familia si supiera cuándo se va a morir. ¿Qué dejaría en el congelador?
Muy curiosa la pregunta. Yo les dejaría, vamos a ver, les dejaría un buen lomo de bonito para que pudieran hacer un marmitaco cuando les apetezca. Les dejaría un zalquearroz de ternera. Les dejaría unos pollos crudos, porque yo también crío pollos. Y no sé, o sea, cosas que comemos en casa habitualmente, un zancarrón, los pollos, el bonito.
Bueno, pues él dijo varias cosas, pero tengo que decir que la gente de su equipo que estaba detrás no dejaba de decirle chipirones, chipirones. En fin, vamos ya con la entrevista. Bueno, pues hoy ha venido a GastroSer el chef Carlos Gómez del restaurante Nobu de Barcelona. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Nosotros estamos en Madrid y tú en Radio Barcelona. Nos hemos cambiado los papeles porque yo soy de allí, tú eres de aquí. Pero, en fin, es un poco lo que le pasa a mucha gente también. Yo estuve hace poquito en Nobu y ahora hablamos de la comida, pero oye, qué vistas que tenéis, ¿eh? Desde la planta 23.
Pues sí, somos unos privilegiados, la verdad. Todos los días disfrutar de esos atardeceres y esos amaneceres desde la planta 23 de Nuevo Barcelona, la verdad es que es un privilegio.
Nosotros aquí en la radio, cuando llega un invitado, pues le presentamos, le damos las buenas tardes. Vosotros en el restaurante tenéis un grito de guerra que es así como...
Sí, claro.
Pero no lo decís así. ¿Cómo lo gritáis?
Bueno, lo gritamos, no lo puedo gritar aquí, ¿sabes? Porque si no voy a asustar a todo el mundo, pero sí, cada vez que viene un cliente le damos la bienvenida a lo que va a ser su casa durante su estancia en Nobu o durante la visita que haga al restaurante o a los diferentes puntos que tenemos de venta en el hotel. Así que la verdad es que es un privilegio siempre que venga la gente a nuestro hotel y disfrute de nuestra gastronomía y de nuestras habitaciones y de todo nuestro equipo que tenemos en Barcelona.
Es la primera sorpresa que se llevan los clientes, porque cuando te están acompañando a la mesa en la que te vas a sentar, pues la camarera dice algo, ¿no? Y todo el equipo de cocina al unísono grita eso, y las hay más, ¿eh?
Yo creo que las primeras veces la gente se asusta, también te lo digo.
Yo un poco, sí, di un saltito.
Sí, porque justamente pasas por el sushi bar, que es lo primero que entras al restaurante, y que todo el mundo grite, parece como que al final no te lo esperas, ¿sabes? O sea, es replicar la palabra y la verdad es que, bueno, pues que la gente también lo agradece, ¿sabes? Porque al final se lo explicas, porque lógicamente no lo entienden, pero cuando se lo explica la gente, pues se queda como muy sorprendida al final.
Y es un recuerdo que se llevan. Oye, para quien no conozca Nobu, podemos decir que empezó siendo un restaurante de cocina japonesa de Los Ángeles en los años 80, pero ahora es un imperio con más de 50 establecimientos repartidos por el mundo, ¿no? En Barcelona.
Y creciendo. Sí, la verdad es que Nobu al final es una persona, un cocinero que empezó en Japón, que empezó desde la parte más baja de las cocinas, fregando platos, como todo, como le pasó a Ferran Adrià en su origen. Y fue creciendo para poder coger lo que es la posición de sushi chef, que era lo que quería trabajar. Y después, pues al final viajó a diferentes partes del mundo y sobre todo cogió esos toques de la cocina de Perú, de la parte argentina también un poco, y le hizo trabajar pues, diferentes productos que nunca había trabajado. Montó su restaurante en Alaska, se le quemó, tuvo la mala suerte. Y después ya montó el restaurante Matsuisa en Beverly Hills y ahí pues es cuando empezó a todo el movimiento con todos los actores de la zona, Robert De Niro, y empezó a venir toda la parte de actores al restaurante y a disfrutar pues de su cocina.
Claro, pero Robert De Niro no solamente era un cliente especial, sino que después de mucho insistirle durante años, acabó siendo su socio, ¿no? Y consiguió que Nobu abriera un restaurante en Nueva York, que fue un poco el principio de lo que ahora es.
Pues sí, la verdad es que sí. Costó bastante porque Nobu es una persona que le encanta el sorprender al cliente. Y al final, cuando te metes en sociedades con otro tipo de perfiles, que desconoces cómo son, pues a lo mejor sí que pasa un segundo plan, la parte de la calidad y la parte de ese cariño que pegas al cliente y que hace que vuelva todos los días, y se refleja más en los números y en muchas cosas, sabes, que no tienen que ver mucho con el servicio. Y era por eso lo que le hizo por dudar, y al final lo consiguió y montaron su primer restaurante en el barrio de Tribeca, en Nueva York.
Oye, decía que tú eres de Madrid, en realidad creo que creciste en Aranjuez. ¿A ti de pequeño te flipaba la cocina japonesa y por eso has acabado en Nobu, o cuál es tu historia?
Wow, pues la verdad es que, si te digo, yo empecé, y además es curioso porque mi origen de la cocina lo empecé porque mi madre no quería hacer cenas. Entonces, a los 9 añitos o 10 añitos me tocaba, pues eso, preparar la cena a mis padres, a mi hermano, y pues si queríamos cenar. O sea, era como en plan, mi madre dejaba algo y a lo mejor era una fritura, y yo, para intentar pues mejorar un poquito la calidad de la comida, pues me tocaba, pues eso, preparar cosas que de pequeño parecían que eran impresionantes y que ahora te pones a pensar y decías, madre mía, si me llevo a comer esa hamburguesa ahora, madre mía, me destrozo el organismo. Pero bien, después empecé a estudiar en la Escuela de Hostelería de Aranjuez y estuve ahí estudiando pastelería y estuve estudiando también cocina, y bueno, pues al final me he desarrollado en ello.
Eres el jefe de 7 Nobus, ¿no? Ahora mismo.
Ahora mismo 7, y de aquí a 2 años será 10, ¿vale? Porque abriremos el próximo año en Madrid. Uh-huh. Así que estaréis...
¿Para cuándo?
Pues en marzo, abril, ¿vale? Ya sabemos cómo son las obras, que al final pues los tiempos no son los que planteamos, ¿vale?
¿Y en qué zona va a estar el Nobu de Madrid?
En calle Alcalá.
Está
cerca de Four Seasons.
Ah, muy bien.
Sí.
En el centro, entonces.
Exactamente.
Muy bien. Sí, sí. Ahora mismo lo hay en San Sebastián, en Ibiza, en Marbella, en Barcelona, ¿no?
En muchísimas localizaciones.
Claro, tú también viajas por Europa y de hecho acabas de volver de Hong Kong, o sea, tienes un trabajo
justamente.
Que te hace
volví ayer a las 11:30 a.m, estaba aterrizando en Barcelona y me fui directamente al hotel, o sea, porque somos así de competitivos aquí en Nobu.
Oye, ¿y cómo es el señor Nobu Matsuisa en persona? No sé si le conoces.
Pues Nobu Matsuisa es increíble. Es una persona de la que aprendes en cada momento, de el cariño que da el equipo desde el primer momento que llega al restaurante o al hotel, que quiere conocer a todo el mundo, que quiere saludar a cada uno de los trabajadores, que quiere ser partícipe de la experiencia, de todo lo que conlleva la parte de marketing, de todo. Y si tiene la oportunidad, como tuve yo, de irnos a una comida por ahí fuera y pues entablar una conversación con él, es una persona pues que derrocha sabiduría en cada uno de los momentos que estás con él y que aprendes muchísimo.
Uh-huh. En Nobu Barcelona se puede comer a la carta, pero también tenéis un menú de clásicos, ¿no? El Signature, y luego un menú con más producto local, ¿no? Con platos un poco adaptados a...
Sí, te comento. Te comento, porque al final Nobu Barcelona es como una especie de parque de atracciones, ¿vale? De un montón de outlets, de servicios diferentes, ¿vale? En el que la joya de la corona es Nobu, y está la planta 23. Nosotros aquí en Nobu Barcelona trabajamos con el buffet de desayuno, que al final todos los días estamos dando 300, 400 comensales allí, donde trabajamos con producto de aquí en Mediterráneo, también trabajamos con producto japonés en nuestro desayuno. Tenemos el outlet de Kozara, que es una cocina más mediterránea, donde puede encontrar el cliente pokés, donde puede encontrar ensaladas, donde puede encontrar gazpachos mezclados con frutas o con cosas diferentes.
Porque una pregunta, ¿un desayuno japonés cómo sería?
Pues mira, pues podría ser con un tamago, que es una tortilla japonesa, sopa de miso, al final utilizando pues salmón, teriyaki, un montón de cosas, o sea, hay muchas.
Y luego,
arroz también.
En el restaurante, ¿cuál es el plato que más se vende? Claro, tenéis el bacalao negro de Alaska, ¿no? Es un poco como el plato estrella,
sí,
pero la gente
Blackout.
¿Tira más por los clásicos o por el menú este de Barcelona?
Bueno, pues dependiendo de la temporada del año, la verdad es que dependiendo de los públicos, trabajamos con diferentes perfiles, ¿vale? Entonces, al final, siempre la gente que viene a Nobu, hay alguna gente que pasa por diferentes Nobus y quiere probar también cosas diferentes, ¿vale? Porque al final es como que viene gente de 4 o 5 Nobus y dice, a ver qué me sorprendéis en Barcelona, que es diferente, ¿sabes? Porque si no, van a estar comiendo Blascoz en todas las partes del mundo. Pero sí es verdad que los platos más vendidos al final son el Blascoz o son el Yellowtail jalapeño o el New Style salmón, o sea, estos platos que son insignia de Nobu y que es un must que tienes que hacer cuando llegues a Nobu y no conozcas Nobu, porque es lo que nos ha hecho estar hoy en el día en que estamos.
El New Style salmón tiene una historia peculiar, ¿no? Me gustaría que la contaras.
Sí, sí. Ah, pues sí, por supuesto. Al final este es un sashimi, ¿vale? Son 9 slices de salmón, ¿vale? En el plato. Y bueno, le llegó a la clienta Emma Suiza en el restaurante que hemos hablado, que empezó Nobu en Los Ángeles. Y la clienta se lo devolvió. La clienta se lo devolvió porque el pescado estaba crudo. Entonces Nobu, en vez de coger y decirle, de cambiar el plato, cogió un aceite caliente que tenía en la cocina, que era como 9 partes de aceite de oliva y una de aceite de sésamo, y lo que hizo es que lo soasó por encima con ese aceite, y lo que hizo es que la película de arriba estaba cocinada y la parte de abajo estaba totalmente cruda. Entonces dio como el aspecto de cocinado a la clienta le encantó y pues es uno de los bestsellers ahora en Nobu.
Junto con ese bacalao negro de Alaska, que sí. No sé si puedes explicar un poco cuál es el secreto, creo que lo tenéis allí durante 3 días macerándose, ¿no? Con...
72 horas, sí. O sea, es que además es súper curioso porque cuando tuve la oportunidad de comer con Nobu, sí que te explicaba, dice, yo el primer día le marinaba y no sabía tanto, el segundo día mucho mejor y el tercer día ya cogí el punto al Blascoz y era el punto exacto del marinaje que lleva, porque al final es una pasta que se llama de miso. Ajá. Que es sake y mirin flambeados con azúcar y una pasta de miso orgánica, triturado todo eso y que al final hace que bueno, eso se coge, se corta al final las piezas de Blascoz y se marina durante 72 horas y después ya terminamos ya la parte de la finalización del plato, que sacarlo de ese marinado y empezar a cocinarlo y es como queda. Al final es esa delicadeza de esas lascas que salen perfectas del Blascoz, es el dulzor pero sin empalagar y la verdad es que es un plato que deberíais de probar si no habéis probado y que es una oportunidad también para que nos conozcáis.
Claro. Santi, ¿tú lo has probado?
Y que es el plato más copiado, ¿no? También te lo digo, o sea, sí, lo han copiado todo, no, de los mejores, sí, los chefs más importantes del mundo lo han copiado, o sea, que mal no lo hacemos entonces.
Santi, ¿tú no lo has probado este plato?
Yo no lo he probado.
Pero ya supongo que en la cabeza estabas pensando con qué vino te lo tomarías, ¿no?
No, hombre, y conozco el plato. Entonces, en ese sentido, sí. ¿Con qué vino? Hombre, yo si hablamos de bacalao, ya sea negro o no, yo creo que hay que tirar de vinos portugueses, ¿no?
En GastroSer, el vampiro del vino. Santi Rivas.
Si hay una nación vinculada al bacalao, aunque de otro... especie es Portugal y como es un plato muy muy sabroso, bastante no sé, denso, contundente, umami incluso, yo tiraría por vinos con acidez marcada, que limpien bien la boca y en este caso pues Bairrada o Colares, ¿no? Ya sería Viva Gómez en Colares o Quinta das Vagueiras en Bairrada.
Yo a veces hago algo cuando voy a un restaurante, es que le mando una foto a Santi de la carta de vinos por copas, y lo hice en Nobu también, y de lo que había, pues me dijiste, mira, el Llopart Leopardi no está mal, y al final es el que acabé pidiendo, un espumoso catalán, que la verdad que también con el bacalao, pues estupendo.
Sí, tú me pasaste la selección, ¿no?, de vinos,
sí,
por copas,
sí.
Y había cosas chulas, sí señor, había también Borgoña, ¿no?, creo
sí, recordar, Rioja y Priorat, bien, bien. Sí, sí. Me dijiste que te había gustado. Oye, Carlos, me sorprendió lo del tempura de cangrejo con sandía. O sea, vaya mezcla.
Wow.
¿No?
Sí. La verdad es que estos son platos de Nobu, ¿vale? Que ya llevan años y que son parte de diferentes Nobus que al final los cocineros van creando. Y en este, pues en Miami, al final es... ese cangrejo real, que lo que hacemos es que lo hacemos en la tempura, lo hacemos con una salsa que se llama Amazu Ponzu, que Amazu es una salsa base de la cultura japonesa que lleva vinagre de arroz, sal y azúcar, y después la ponzu es pues soja, vinagre de arroz y zumo de limón. Y bueno, pues mezclar estas dos salsas y al final es la tempura crujiente con ese balance de equilibrio entre el cítrico, el ácido, el azúcar, la sal. Es para llamar la atención y sobre todo con la sandía, que en algunos Nobu lo hacen con piña.
Me gustaría hablar también de tus platos, de tu aportación a Nobu. Sé que, por ejemplo, el bacalao negro lo has reversionado en forma de croqueta, ¿no?
Sí, lo hacemos. Al final también, pues como te he comentado, o sea, en Nobu lógicamente tenemos los estándares que te hacen que lógicamente las cartas sean en un porcentaje lo más asemejadas a lo que son los Nobus, pero después hay un margen de jugar por cada uno de los sitios que se trabaja, de las localizaciones, de trabajar con productos diferentes. Y al final, pues, lógicamente aquí en España son las croquetas, o sea, y tenemos la parte encima de aprovechamiento de esas colas que si los utilizamos para hacer tacos y todo esto, pero también las utilizamos pues para hacer esas croquetas y que nos sirve también para aprovechar mejor el producto y para que haya desperdicio cero ahora que es tan necesario sobre todo.
Claro, la verdad es que Nobu es un gran restaurante, no es el típico japonés, no sé, que te puedas encontrar en muchos sitios, tiene algo distinto y tiene una carta muy completa, también tiene carne de Wagyu, ¿no? Bueno, lo que la gente conoce como carne de Kobe, que es una ternera espectacular con una grasa infiltrada, en fin, tú antes sí que la has probado, ¿no? La sensación cuando te pones eso, te llevas eso a la boca, es increíble.
Sí, a ver, no deja de ser una carne muy, muy infiltrada por la grasa. Tiene un punto marmóleo, ¿no? Cuando la gente ve fotos y tal, ¿no? Sobre todo las buenas piezas y todo esto. Entonces, claro, eso se traduce en la boca, es como el jamón, ¿no? Si vemos esa grasa infiltrada, pues te va a llenar de sensación glicérica la boca.
El placer que proporciona es parecido. Y el plato de nuevo, además, es muy interesante, lo servís con setas, ¿verdad, Carlos?
Sí, el toban, sí.
¿Una combinación clásica de Nobu?
Sí, es una cebolla caramelizada que hacemos en una especie de cazuela de terracota, por así decirlo, pero japonesa, y la que ponemos en el fuego, ponemos la cebolla caramelizada con unas setas y después ponemos lo que es la proteína, que puede ser wagyu, que puede ser tender, o sea, que puede ser una ternera, como cogemos ternera aquí de Girona, de la zona. Y también lo podemos hacer con pescado, los mariscos, o sea, y después lo tiramos con sake y lo terminamos con yuzu y soja, que un yuzu es un cítrico japonés.
O sea, patatas fritas no hay.
Sí, pero tienes que ir a otra parte del hotel para poder comer.
Vale, vale.
Es que Santi es un
fanático.
Sí,
de las pues no te preocupes, fritas. Que cuando vengas a Barcelona te pondremos un plato de patatas.
Muchas gracias.
Y si te esperas, te lo ponemos en Madrid dentro de un año.
Vale, sí, sí. Yo tengo paciencia para las patatas, lo que haga falta.
Carlos, aprovechando que tú eres de Madrid y que trabajas en Barcelona, te quería preguntar también cómo ves tú estas dos ciudades gastronómicamente, ¿no? ¿En qué momento están? ¿Si están en el mismo momento?
Sinceramente te digo, o sea, he perdido un poquito la noción de Madrid porque llevo unos cuantos años ya sin trabajar en Madrid. Llevo ya los 4 años que estuve en Estados Unidos, más casi 4 años que llevo aquí, son como 8 o 9 años. Sin trabajar en Madrid, pero el crecimiento que ha tenido tanto de ciudad como gastronómicamente es bestial y hay cocineros muy, muy importantes allí, pero aquí también los hay al final, o sea, es una competencia sana y sobre todo para el turista, ¿sabes? Que pues, sobre todo también para la gente, lógicamente, locales y todo, que puedan pues tener una diversidad total de poder ir a cualquier restaurante y comer bien, así que es muy importante eso.
Bueno, Nobu se ha convertido en una marca global de cocina japonesa. Vamos a hablar ahora de otra marca global, pero ahora en la música. Escuchamos a Rosalía.
Mi luz la prenderé con el Rolls Royce que quemaré. Sé que mi paz yo me ganaré cuando no quede nada que perder. Ya no quiero perlas ni caviar. Tu amor será mi capital. ¿Y qué más da si te tengo a ti? No necesito nada más. Un Sauvignon Blanc a tu lado. Mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado.
Santi, esta variedad de uva, la Sauvignon Blanc, supongo que se va a poner de moda, si no lo está ya, ¿no? Después de que Rosalía lanzara esta canción.
Bueno, de hecho ya Rosalía la había puesto de moda antes, porque ella en una intervención de estas que ella a veces tiene, no sé si son directos de TikTok o Instagram, no lo sé, que estaba con la hermana, pues ella declaró que era fan de los vinos de Sancerre. Gracias a Pharrell Williams, que parece ser que tiene relación con él, y ahí hay un grupillo de músicos que son bastante aficionados al vino. Dua Lipa, ya hablamos en otra ocasión, que es bastante wine lover.
Sí.
Y está bebe bien, Dua Lipa. Entonces, pues ahí Rosalía dijo que le había introducido en el mundo del Sancerre Pharrell Williams y empezó a hablar del Sauvignon Blanc. Sacó una botella que era Domaine Vaquerón, que es un productor de allí bastante top. Entonces, bueno, esto más o menos ya se sabía. Y yo hablando, cuando salió este vídeo, yo hablando con gente de comercio online, Vo de Boca, de Cántalo, en este caso fue Vo de Boca, pues me contaron que sí se notó el efecto Rosalía cuando salió con esto, pues que hubo de repente la Sauvignon Blanc no es algo muy demandado en España, como demandamos lo nuestro, ¿no? Lo español, y hay poca Sauvignon Blanc en este país.
Pero hay.
Ah, pero muy poca y de muy poco nivel. Entonces, les extrañó que de repente, porque Vaquerón es un vino, los tiene más caros, pero es un vino que cuya entrada de gama empezará en 25-30 euros, pues de repente vieron que había ahí una demanda como muy localizada y qué ha pasado aquí, y luego se enteraron.
¿Y qué tal con el sushi, el Sauvignon Blanc? ¿Lo ves?
Bien, muy bien. ¿Sí? Yo le tengo que decir otra cosa a Rosalía, y es que en un en uno de los vídeos está muy obsesionado con pronunciar bien Sauvignon Blanc, ¿vale? Sí. Entonces, esto, lo que le quiero decir a la gente, esto es como en el fútbol, ¿no? Otras disciplinas, decir muy bien un nombre queda raro. Así que, Rosalía, si esta es mi cámara, no lo hagas. ¿Sabes? No, no digas Sauvignon Blanc. Esto es como cuando Antonio Banderas decía Richard Donner, ¿sabes? Es Richard Donner. Ya está. Y es Sauvignon Blanc. Punto. Esto, tengo una anécdota personal con un chaval en una wine party que de repente me dice: he traído un Gesling acojonante. Y yo, un Gesling. Y yo alucinando, yo diciendo: ¿qué será un Gesling? ¿Qué productor será ese? Entonces, al final, el chaval, que es un poco flipado, pues de lo que estaba hablando era de una Riesling. Entonces, como los alemanes tienen ciertos problemas con la R vibrante, salvo en el sur, Suiza o Austria, sí, pues él en su imaginario se creía que Riesling se decía Gesling, ¿no? Yeah. Entonces, pues, Rosalía, espabila y di Sauvignon Blanc, que si no lo pronuncias mal, pues insta que Pharrell Williams diga Tempranillo. A ver cómo dice Tempranillo Pharrell Williams o Ribeiro o Don Iñigo Rondona.
De todas maneras, si ya nos metemos en variedades de Chacolí, la cosa se puede complicar. Pero, ¿qué tiene la Sauvignon Blanc de especial para que le guste tanto a Rosalía?
Bueno, yo qué sé, porque la habrá dado por ahí a Rosalía. A mí, precisamente, es una de mis uvas menos predilectas.
¿Ah, sí?
Sí que sí. Es una uva que para mí, salvo que se vaya a un muy alto nivel, verdejea. O sea, tiene estos aromas de tropical, sudor y todo esto. De hecho, nosotros decimos verdejear, pero un francés dirá sauvignonear, ¿sabes? Porque es una uva que ha sido muy, no sé cómo decir la palabra, degenerada o pervertida, porque es una de las uvas más consumidas del mundo. Es como la Pinot Grigio o Pinot Gris, ¿no? Se ha consumido tanto, es como tan famosa, se pide así. Hay mucha gente que la pide, sobre todo en Estados Unidos y tal. Carlos lo podrá corroborar, como Sauvignon Blanc, ponme una Sauvignon Blanc. Y valiendo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, no sé por qué le ha dado ahí. Ella realmente por lo que le da es el de Sancerre. O sea, no está hablando de que me gusta el de Nueva Zelanda, que suele ser bastante putapénico o cosas así. Ella está hablando de Sancerre. Y yeah, ahí, yeah, yeah. Si hablamos de Vaquerón o de Pascal Cotat o de otras cosas francesas como Didier Daguenot, este también a mí me gusta a mí. Pero no le veo, salvo cuando está muy bien trabajada, que se instala en esos perfiles salinos, minerales, muy bien hechos. Y bueno, y la madera que ayuda un poco a quitar esa parte tan aromática, ¿vale? Que a mí me desagrada o me invade mucho. Pues ahí está buena, pero normalmente no es una uva, vamos, para vérmela a mí servir en una cata mía o algo así, es muy complicado.
Carlos, ¿vosotros en Navidad abrís? O sea, hay gente que celebra la Navidad en Nobu, sí, con cocina. ¿Sí?
Por supuesto, sí, sí, claro. El día 24, el día 25. Para el 24 no abrimos lógicamente al mediodía porque Nobu se centra en el servicio de por la noche, uh-huh, de 7 a 11 de la noche, pero sí, sobre todo también fin de año, o sea, el restaurante está completo.
¿Y hacéis menús especiales para esas fechas o es la
oferta? Sí, sí, sí. No ponemos menús especiales. Sí,
muy
sí.
Bien. Estaba pensando que Rosalía, con esta declaración de amor a la Sauvignon Blanc, pues le habrá alegrado la vida a muchos productores de vino, ¿no? En general a todo el sector.
Al Sancerre seguro.
A ese desde luego, pero al final pues no deja de ser una ayuda que un referente global de la música pues, se interese por el mundo del vino. No sé si en los japoneses se notó también el interés de Rosalía por el chicken teriyaki, Carlos.
Pues no tengo ni idea, la verdad.
Vosotros tenéis chicken
teriyaki,
¿no?
Pero la verdad es que siempre el chicken... Sí, de hecho tenemos algún plato. No ahora mismo en el restaurante, pero sí tenemos la salsa. Pero y si viene algún cliente, lógicamente lo podríamos hacer, pero no es de los platos que más sacamos.
La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata.
Bueno, pues nada, hemos escuchado...
Es un temazo.
Hemos empezado escuchando Sauvignon Blanc y nos vamos a despedir con Chicken Teriyaki. Carlos Gómez, chef de Nobu, muchas gracias por haber estado en GastroSER.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y esperamos esas próximas aperturas de Nobu para disfrutar de ese bacalao
y
negro.
Que vosotros, y que vosotros estéis cague para poder celebrarlo.
Hombre,
eso. Y a descorchar ahí, champanazo.
Por supuesto.
Santi Rivas, muchas gracias.
Muchas de nada. Os quiero, GastroSeres, a todos. Bebed bien.
Gracias por escucharnos. Hasta luego.
Yo ayer comí las primeras alcachofas de Tudela, ayer, en casa. Y digo, no hay un dios que coma mejor que tú.
Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como Julio en los 70.
Patina aquí, chicken teriyaki.
Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York patinando pa' los highs. Tu amigo me sabe la que hay, hey. Y si la fama es una condena, pero dime otra que te pague la cena. Me estás tirando a sombras como drag queen. Chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta. No hizo falta serenata. De azúcar la mami todo sin recibo. Leo pentagrama pero no lo escribo. Desde Queens hasta Tribeca. Un ramo de flores azules no se seca. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki.